El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanaba a todos. Pero les ordenaba severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada, no apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Curioso que Jesús, para presentarse, lo haga a través de las palabras de este profeta Isaías, el segundo Isaías, que ocupa los capítulos 40 y 55 del libro que nosotros llamamos Isaías, predicador inteligente, agudo, sagaz, piadoso, confiado en la omnipotencia del Dios, a quien en realidad se descubre en esta época, el siglo VI antes de Cristo, durante el destierro del pueblo judío en Babilonia, después de las dos terribles catástrofes, la caída de Samaria y el reino del norte, primero en manos de los asirios, luego la caída de Jerusalén, de Judá, en manos de los babilonios. Allí están los pobres desterrados, sin jefes, sin sacerdotes, por lo menos sin sacerdotes dignos, sin conducción, sin gente que les predique la palabra de Dios. Y entonces aparece este Isaías, del cual nos han quedado estas bellísimas páginas de estos capítulos que he señalado, y de quien acabamos de escuchar estos versículos del capítulo 42, que hablan de su propia vocación de profeta, de predicador, de alentador del pueblo abatido y sumergido en el desastre del destierro. Y no porque el desastre del destierro los hubiera transformado esclavos, en gente pobre, al contrario, en realidad pues habían sido desterrados, habían sido la gente más rica, más capaz de Jerusalén. Los pobres se quedaron en Jerusalén y allí lograron subsistir más o menos en medio de nuevos colonizadores y nuevas creencias. Allí el peligro, el dolor no era tanto la esclavitud, sino que justamente lo que veía Isaías es que estos desterrados en medio de esta civilización babilónica fabulosa, que para la época era como Estados Unidos para nosotros, o como la gran Europa de antes, no era realmente un destierro, era estar en la gloria en un sentido humano, como los desterrados cubanos en Miami. Ninguno tiene ganas de volver a Cuba. Tan fenómenos en Miami, mucho mejor que en Cuba. También estos desterrados judíos a los cuales predica Isaías, son gente que se apega a las nuevas riquezas, a las nuevas posiciones, el poder pasear en barrios maravillosos, ver los jardines colgantes, ver estos templos llenos de oro hechos a los ídolos, estos zigurat, a imagen de los cuales se escribió la historia de la Torre de Babel, como la gran tentación de la humanidad que quiere llegar al cielo por sus manos, no querían llegar estos babilonios con sus soberbias, pero frente a los cuales los judíos se sentían tentados. Este mundo que los atraía y les quería hacer perder no solamente la gana de volver a su tierra, sino el recuerdo de su Dios, de Yahvé, del Creador de cielos y de tierra. Y precisamente Isaías lo que le dice: ustedes no son súbditos, somos solamente el pueblo de un Dios de los tantos que andan dando por ahí vuelta entre los pueblos, sino que son ustedes aquellos que están protegidos especialmente por la omnipotencia del Dios Creador de cielos y de tierra. Esa reflexión que de vez en cuando tiene que volver a nosotros, a nuestra mente, los cristianos, sumergidos en un mundo que parece avasallar todos los principios del cristianismo y la palabra de Cristo, e incluso la ley natural, la moralidad más elemental de los pueblos. Nos sentimos como sumergidos en un mundo que no se puede manejar. Y sin embargo, tenemos que saber que Cristo no es solamente un predicador, no es solamente un maestro, que el Dios de Jesucristo, que el Padre del Señor, no es solamente uno de los tantos dioses con los cuales podemos dialogar en Asís y ponernos todos juntos a conversar del uno y del otro, sino que es el único Señor, el único Dios, el Creador del cielo y de la tierra, sin el cual no se cae un solo pelo de nuestras cabezas, cual no se mueve un átomo, un electrón, un bosón, no se mueve una estrella, no se mueve nada, porque Él todo lo crea y todo lo sostiene con su omnipotente poder. El llamado de Isaías es un llamado a la esperanza, una esperanza no solamente puesta en el cielo, por lo menos no en la época de Isaías, porque Isaías sabe que el Señor no es solamente el Señor de los astros, y de la tierra, y de los océanos, y de los fenómenos naturales, sino que también es el Señor de los corazones, es el Señor de la historia. Y por eso, en este siglo VI, en el cual se mueven tantas fuerzas políticas, tantos ejércitos, Isaías sabe y preanuncia que el Señor está preparando la aparición de un gran guerrero, al cual él se toma el atrevimiento de llamar el Mesías, que vendrá un día a liberar a su pueblo. Y este gran guerrero, del cual se oyen los rumores, que ya está en el norte y está liberando a pueblos, que ya ha tomado las tierras de Creso y se ha juntado con todas sus riquezas, está ahora bajando por la Mesopotamia, desde el norte, hacia Babilonia, para tomar Babilonia y liberar a todos aquellos que están bajo las garras babilónicas. Este es el fundador de las grandes dinastías persas, Ciro, Ciro el Grande. Y por medio de Ciro el Grande, lo religioso no es ajeno a lo histórico, lo religioso no es ajeno a los políticos también son instrumentos del Señor para ir fundando a su pueblo y liberándolo hacia la verdadera redención que nos traerá Cristo el Señor. No tenemos que tener miedo nosotros en medio de este mundo, porque todo lo maneja el Señor, también los corazones perversos de los que nos gobiernan en nuestro desdichado país y también gobiernan al mundo. Todo está para bien de los elegidos porque el objetivo del Señor no es la prosperidad de este mundo, no son los alcances de la ciencia, eso también está en manos de su providencia, no es la justicia social, no es que pueda crecer este imperio, o que nosotros, que la Argentina llegue a ser un gran país en el medio del mundo. El objetivo del Señor es el ir completando poco a poco el número de los elegidos, de aquellos que compartirán con el Señor y nuestra la gloria celeste, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y por eso, junto a aquellos que manejan la espada también, están aquellos como Isaías, están los santos, están los hombres sencillos como el Padre Pío, que van preparando a su pueblo sin apagar la mecha que aún humea, en cuanto se ve todavía que hay una esperanza en esta alma de encontrarse con el Señor, no apagarla con palabras duras, con palabras necias, con discusiones que no llevan a ningún lado, sino ir atizándolas con el fuego del amor. No quebrará tampoco la caña, dice Isaías, que está doblada, sino que tratará de enderezarla con su ejemplo, con su palabra, con su ternura, con su oración, con su fe, su esperanza, su caridad. Así, así el Padre Pío. Porque al fin y al cabo, la historia no está en manos de estos grandes personajes, está en manos del Señor. Todo está en manos del Señor, todo lo maneja Él. No de vez en cuando dando un empujón aquí o arreglando esto que se deterioró en este lugar, sino manejando todo con su providencia omnipotente para el bien de nuestras almas, para el bien de los santos. Y en medio de este mundo que ciertamente quiere apagar la luz de Cristo, que no quiere aceptar su señorío, nosotros tenemos que escuchar las palabras de aquellos que nos llevan a Jesús, de aquellos que nos llevan al Señor. Qué bueno que nos juntemos nosotros aquí para escuchar no solamente el magisterio inmutable, por supuesto, de la Iglesia, los grandes dogmas, participar de la Eucaristía, sino tener nuestro propio profeta cercano, el Padre Pío, que en el ejemplo de su vida, en su ternura, también en sus ataques alguna vez de ira que vaciaba por celo de la casa del Señor, llevaba las almas hacia Dios, que nos inspire, no nos importa lo que diga tal obispo, lo que diga tal teólogo, lo que diga tal personaje hoy famoso porque es además levantada su voz a través de los medios de comunicación. En humildad escuchemos las palabras de aquellos que nuestro corazón y nuestra fe reconoce como verdaderos voceros de Dios, que a lo mejor no hablan tanto, pero actúan, muestran, rezan, oran. Esa maravillosa comunicación o mensaje que ha dado hace poco nuestro Papa Benedicto a las religiosas del Carmelo, el día de Nuestra Señora del Carmen, instando a la Iglesia en silencio, a la oración, a esa predicación que más resuena en los corazones de los hombres a través del ejemplo, del actuar, del silencio, no reaccionar violentamente contra aquellos que nos discriminan, que nos señalan, que nos persiguen, sino con la actitud propia de Cristo, Cristo nuestro Señor, que no vino a condenar a los hombres, sino a salvarlos. Y esa salvación vuelvo a repetir, porque lo dice el Señor, porque lo dice Isaías, porque lo dice, no es toda nuestra fe, no está en manos de los sábados, de esta o aquella otra circunstancia, sino que esa salvación infalible de los elegidos es producto del conocimiento, del amor infinito y de la omnipotencia del único Dios que a través de Cristo quiere salvar.